¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Desde mi QTH, edición verano. Damos comienzo al 18º episodio de este podcast. Estando justo a mediados de agosto, media España está de fiestas. Si es vuestro caso, espero que las estéis disfrutando. En el día de hoy os acerco a otro colega que le gusta la difusión de la radioficción, centrándose sobre todo en los aspectos técnicos de la misma. Así que vamos a escucharle a ver si logramos aprender algo junto a él. Damos comienzo a la charla de verano de hoy. Entramos en QSO.
Vamos a entrar en QSO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Bueno, pues hoy estamos de nuevo con un colega que le gusta difundir la radioafición en beneficio de todos, para que todos aprendamos, porque cada vídeo que sube y que comparte en YouTube es un aprendizaje. Tiene también su página web y bueno, iremos conociéndole poco a poco. Bienvenido, Máximo. Gracias por venir desde mi QTH.
Muchas gracias, Luis Alfonso. Hola a todo el mundo. Soy Máximo, Eco Alfa 1 Delta Delta Oscar. Y nada, como siempre, Luis Alfonso me invitó y yo siempre estoy ahí dispuesto, siempre que se pueda, a colaborar y ayudar, participar en todo lo que sea posible para la radio.
Sí, además, en este caso colaborar, incluso estando de vacaciones, ahí en un lugar de descanso cerquita de la playa, a mí me da envidia, todavía no me he ido, pero bueno, ya llegará. Cuéntanos, en este caso, Máximo, ¿quién es Ecoalfa 1 Delta Delta Oscar, para los que no te conocen?
Pues, A1 DDO, Máximo, es un aprendiz de la radio, entusiasta, original de La Coruña, Galicia, que desde muy jovencito pues me interesó esto sin ninguna referencia familiar ni nada de eso. Y más que nada me enfoqué en las antenas sobre todo, ¿no? Más que, aunque hago más cosas, después las comentaremos. Pero bueno, lo que siempre más me tiró fue el tema de las antenas. Y nada, después con el tiempo han surgido cosas alrededor de esto que se han ido ahí incorporando. Y como por ejemplo lo que has nombrado, la página web. Bueno, la página web pues fue cuando yo estaba acabando la universidad, cuando empezó lo de internet. De aquella solo eran chats y cosas que yo no me interesó mucho en aquel momento. Pero después más tarde cogió impulso y yo, por ejemplo, dije, bueno, pues entre comillas, ¿no? Yo quería aprender de internet. Entonces otro compañero que estaba más fresco en el tema me dijo, bueno, pues hazte una página web. Y yo, bueno, pues vamos a hacer una página web. Y entonces pues empecé a hacer la página web yo mismo, con HTML allí a mano. En aquellos, al principio me acuerdo que fue aquellos servidores gratuitos de Geocities y todo aquello. Y ahí poco a poco fui haciendo la página web y así hasta hoy. Aquello que era el año, no era el año 2000 aún, era 1990 y muchos. 90 y puede ser 98 por allá o más o menos, y desde ese año pues ahí está la página web. Ha ido cambiando. Primero no tenía ni el punto .es, no lo tenía, era no sé qué de Geocities. Después había unos gratuitos que eran .tk, de Tokelau, los regalaba, hasta que ya después, no sé cuándo fue, en qué año, pues ya le alquilé un servidor y compré el dominio y todo eso. Y hasta aquí hemos llegado con el cuento ese.
Nos decías que te iniciaste en la radio muy jovencito. ¿Qué fue lo que hizo que te llamara la atención este mundo?
No
recuerdas.
No sé, lo recuerdo perfectamente, pero no te puedo decir que es que había una cosa en especial que me haya llamado. No, fue no sé cuántos años tenía, como me puede ser 8 años, 9 años o algo así, pues empecé a jugar en casa con unos cables, unas bombillas y unas pilas. Y después la única referencia, mi abuelo había sido radiotelegrafista cuando la guerra, y bueno, y él a veces pues era el único que me seguía un poco el cuento este de la radio, ¿no? Por los demás no me hacían mucho caso con eso. Y bueno, fue mi abuelo el que me compró unas navidades, y dije, quiero un walkie-talkie. Y quedaron así, ¿cómo que es un boquito? Sí, quiero un boquito. De aquella también le llamaban radiocomando. Quiero un radiocomando. Y dije, ¿pero tú para qué quieres un radio? Y dije, pues no lo sé, pero quiero un radiocomando para Navidad. Claro, yo te estoy diciendo, no sé, a lo mejor con 9 años o 10 años o algo así. Y allá fue mi abuelo y fue el que me regaló la primera radio de 40 canales AM con cristales y tal. Y bueno, y a partir de ahí, pues hasta hoy, las únicas y después lo único, bueno, había un compañero en el colegio, en EGB, que su padre era radioescucha o algo así, y me regaló mi primera revista de radio, que se llama, aún la tengo por casa, CB27. Y yo con el CB27, bueno, vi allí el código Q y empecé a ver cosas y dije, ah, mira. Y la segunda referencia que puedo tener fue, pero yo ya tenía radio de aquella, ya empezaba, y fue un vecino también que venía solo en vacaciones de verano, y un verano pues puso allí una antena 5 octavos de 27, que para mí aquello era la NASA aquello, y tenía una radio y estuve allí viendo aquello y tal, y también tenía un talkie de estos de 27 todo, ¿eh? Que en el verano con la propagación pues hasta escuchábamos italianos y cosas de esas, y eso fue ya, si yo ya me interesó, pues eso ya fue el empujón definitivo, ya de ahí ya seguí hasta hoy, pero no hay nadie así que me haya convencido o que me lo haya enseñado antes de yo conocerlo, no, ha sido al revés, he ido yo siempre buscando o tratando de conocer más.
Un poco autodidacta, entiendo, entonces.
Sí, sí.
Siempre. Y tus primeros pasos en la radio, ¿quiénes te acuerdas que fueran? Pues eso, todos siempre nos han ayudado. Me imagino que este vecino, tu abuelo, a dar esos primeros pasos de cómo, pues eso, cómo instalar una antena. ¿Tú qué dices que te gusta esa antena desde el principio? Cómo construir una antena, cómo montarla, cómo optimizarla, todo eso, ¿ha sido totalmente autodidacta o ha habido alguien ahí al principio que te ayudase?
No, la verdad me costó mucho al principio, o sea, estos, el vecino, mi abuelo y tal, pues bueno, fue así un primer empujón, y mi abuelo, como he dicho, me compró mi primera radio, la fuente de alimentación, una antena de móvil, no sé qué, todo eso. Pero claro, no, él no sabía nada más de radio. Y después, cuando empecé a conocer a gente, pues la verdad era todo muy tenían conocimientos muy limitados. Una vez recuerdo, puedo contar la anécdota porque no se me olvida, yo ya tenía, pues ya había pasado por lo mejor un año o dos, a lo mejor ya tenía 11, 12 años, no me acuerdo, ya tenía mi radio, mi antena de móvil allí en la ventana y tal. Y le pregunté allí en la rueda de colegas, de ahí de la zona, que me decía, no, las estacionarias y tal, y yo preguntaba, pero las estacionarias, ¿pero qué son las estacionarias? Y me decían, no, eso, bueno, cuando la antena está mal, aparecen unos bichitos pequeñitos, microscópicos, rojos, y esos bichitos, que son como unas arañitas muy pequeñitas, esos bichitos te van bajando por el cable, se te meten en la radio, es como un hongo, y te destroza la radio. Y eso fue la explicación que me dieron. Pero no te pierdas, lo que hice yo a continuación. Imagínate, fui a
buscar un matabichos.
El fuego, de aquella se llama el fuego. Cogí el fuego y le rocié el fuego al cable coaxial para que no vinieran los bichitos rojos allí a comerme la radio. Entonces, imagínate el nivel que había así alrededor, que fue complicado. Ya tuvieron que pasar años y yo, bueno, ir conociendo un poco más, investigando un poco más y tal, conociendo otra gente, otras bandas diferentes. Empecé a conocer la VHF, los 2 metros, los 432. Y entonces ahí tuve la suerte de que en la zona aquella de Coruña y alrededores, pues había como 3 o 4 personas que, digamos, más o menos punteros a nivel nacional. Algunos ya se han ido, por ejemplo, los famosos Pepe, uno TA y uno DKV, los dos se llamaban Pepe, muy activos en VHF y en bandas altas y grandes conocedores de todo eso. Pepe, sobre el DKV, sobre todo de la parte técnica también, era siempre un placer escucharle las explicaciones técnicas. Entonces ahí sí ya fui profundizando un poco más. Uno que aún sigue muy activo y que yo estoy mucho en contacto con él es Manel, E1BLA, que él está más en la zona de Ferrol. Y después mi amigo, que bueno, soy ahí su sombra, mi amigo Manuel, es ex Eco Bravo 1 del Teco Yankee. Ahora tiene, desde que Pepe A1TA falleció, él recogió su indicativo. Entonces, bueno, ahora es A1TA Manuel. Y bueno, y con este grupito de personas, pues... Ah, bueno, también se me olvida José Alberto, y aún Oscar Sierra. Bueno, y otros muchos que se me olvidarán. Pero bueno, nos juntamos ahí un grupito y más técnico, más interesado y bueno, y ahí hemos progresado. Sobre todo en las bandas altas. En las bandas bajas, pues bueno, también se fue haciendo un grupito, pero bueno, es un poco más complicado ahí por el tema, como los tamaños son grandes, claro, pues de las antenas son grandes, pues no todo el mundo tiene el espacio y las ganas de jugar con antenas grandes, etcétera. Pero sí, esas son las personas y ese fue un poco el ambiente que me encontré. Ya después, con los años, claro, se fue ampliando. Ahora, claro, después se fue ampliando al resto de España y ahora ya, pues, desde un tiempo hasta el resto del mundo, ¿no? Pero eso fue el comienzo.
Después de todos estos años que llevas en la radio, ¿cuál es tu aliciente para seguir haciendo radio, para seguir activo en radio?
Pues seguir aprendiendo y haciendo cosas que no hacía. Ahora, los últimos años, puedo decir que hasta me he cambiado de trabajo, he cambiado de empresa para otra que me permita aprender más sobre cosas de radio. Porque bueno, yo tengo la suerte de que trabajo en lo que me gusta, o sea, en empresas de radio. He estado muchos años con las empresas de telefonía móvil, que bueno, hubo allí en los años que hubo el boom del 2G, después el 3G, el 4G, 5G, y tuve la suerte de meterme ahí en el carro ese al principio del 2G, y bueno, eso me permitió conocer sistemas profesionales, otra manera de hacer las cosas, cables de estos, conectores de estos profesionales, etcétera. Y te puedo decir que hace, ¿qué? 3 años. Bueno, pues hace 3 años más o menos aproximadamente he cambiado al sector de satelital. Todo por seguir aprendiendo. Porque, bueno, el tema de telefonía móvil, ahora hay todo el mundo, hay expertos hasta debajo de las piedras. Pero bueno, en el tema satelital son pocas, es más pequeño el mundo ese y hay pocas empresas de eso. Es un poco más complicado entrar ahí, pero tuve la oportunidad y me cambié. Todo por seguir aprendiendo, sobre todo el tema de antenas parabólicas, todos los sistemas de seguimiento, satélites Leo y todo lo que hay alrededor, de todos los sistemas y electrónica que hay alrededor de todo eso. Y aún sigo ahí trabajando y aprendiendo, y es lo que me motiva, me gusta eso, y ahí sigo, y ahí seguiré, ahí me moriré.
Desde luego que es estupendo el tener unos trabajos relacionados con tu principal hobby y encima que te permitan aprender, que es lo mejor que puede haber en esto, el seguir aprendiendo, que es lo mejor que tiene este mundo. Que como hay tantas cosas y es imposible abarcarlas todas, cada vez que quieres enterarte de algo nuevo, aprendes seguro. ¿Y cómo ves la radio actual comparada con aquella que te enganchó en la que empezabas? Pues ya, comparado a los 27 con las telecomunicaciones satelitales que estamos hablando, pero bueno, ¿cómo lo ves la evolución que ha tenido la radio?
Bueno, yo ya empecé con los transistores. No te puedo hablar de... Me gusta escuchar a aquella gente, los más antiguos, que... No, que yo cogía una 811 y le ponía no sé qué y tal. Y dije, bueno, yo esa época no soy tan mayor. Entonces yo ya empecé con los transistores. Pero no, el cambio ha sido grande, tanto en la tecnología como en el uso también. Claro, de aquella cogías una radio de estas de 27, una antena, y ya lo pasabas fenomenal ahí hablando con los de tu zona. En aquella época, yo para mí hacer un DX con Italia, era la leche, cuando nos poníamos allí una peseta pegada con fixo en la QSL y todo aquello. Era con poca tecnología y pocas cosas, pues lo pasabas muy bien, era algo novedoso en aquellos años, era súper interesante. Claro, hoy en día pues la tecnología ha subido un montón y ahora ya todo el mundo sabe de SDRs y sabe de antenas y sabe de no sé qué, la informática ha avanzado un montón y ahora te ayuda a ver la antena, simularla, a ver cómo funciona a tantos metros de altura en este sitio, en el terreno, la propagación, ya te dice el programita a dónde va a ir la propagación, hay 20.000 cosas, el FT8, los digitales, esto, lo otro. Entonces, desde el lado, tecnológico y del lado de rendimiento de las cosas, ha subido un montón. Antes los concursos, dar un concurso, pues era coger los bártulos, irte ahí a cualquier sitio y ponerte a hacer radio. Hoy en día ya se estudia los horarios, las bandas, ya transmiten, usan dos radios, tres radios, cuatro radios, los equipos están súper, no son profesionales, pero ya casi ya son, ya hay estaciones de concurso que se dedican solo a eso todos los años. Es otro nivel, ¿no? Quizá pienso que a lo mejor se perdió un poco el ambiente aquel tipo 27, ¿no? De charlar de cualquier cosa y tal, que a mí es lo que más me gusta. Cuando voy a HF, por ejemplo, a mí yo no ando ahí cazando países, ni hago FT8, no hago digitales en HF ni nada. A mí me gusta charlar con la gente. Entonces yo pienso que eso ha bajado. Ahora mucha gente está ahí con FT8 a cazar países, a no sé qué, a los diplomas y tal, pero no hablan de cualquier cosa como se hablaba antes. Quizá eso es lo que más he hecho en falta, se nota más el cambio. ¿Y
qué tipo de radio te gusta a ti más, Máximo? ¿Hacer de X, hacer un cuello tranquilo con los colegas, hacer un concurso? ¿Qué radio sueles hacer?
Yo personalmente, cuando hago en HF, me gusta solo charlar. E incluso hay a lo mejor alguna expedición, pero si a lo mejor tal, pues a lo mejor aún miro la expedición en un país nuevo, lo que sea, pero rara vez. A mí me gusta charlar con la gente, hablar de cualquier cosa. Y si hablamos de cosas técnicas, pues mucho mejor. Nos ponemos a hablar ahí de antenas o de micrófonos o de esto o lo otro. Es lo que más me gusta en HF. En HF también suelo hacer de vez en cuando concursos. El CQ Whisky, el ARRL y todos estos. Pues también me gusta por la parte técnica quizá y la competición también, Pero bueno, tengo que preparar antes a ver qué banda voy a usar, a ver la antena, cuál es la mejor, el mejor sitio. A veces me voy a alguna playa a poner una vertical, cosas de estas. Esa parte también me gusta, concursos de HF y charlar en HF. Son las dos cosas que me gustan hablando de HF. Y después están las frecuencias altas. Las frecuencias altas es otro cantar. Allí charlar, poco se charla porque las condiciones no dan para eso. Allí sí hay que usar digitales, casi sí o sí. También hay quien usa Charlie Whisky, que ya va a menos. E incluso antes hablaba más, ahora también se habla menos. Pero ahí es más, ahí es el reto tecnológico, ¿no? Ahí se miran los dBs, se miran los vatios, las antenas, los lóbulos, mucho más que en HF. En HF, pues es un poco diferente. Y en las frecuencias altas, pues es más, aún más técnico todavía que en HF. Y las cosas son más delicadas. Pero me gusta allí también hacer estar atento a las esporádicas ahora en el verano, a las aperturas de tropo cuando las hay en el verano, en el invierno, todo ese tipo de cosas, incluso hacerme mis propios aparatos, mis propias antenas. Bueno, es una parte más técnica. La HF, digamos que es más lúdica y más concursera. Esas son las dos facetas que hago.
Las dos vertientes, tanto una cosa como otra. Después de todos estos años que llevas haciendo radio, pues eso nos dices si has participado en algún concurso, diplomas y demás. ¿Tienes algún trofeo, diploma, QSL que tenga algún especial significado para ti?
QSL, pues lo mismo que la mayoría de la gente aquí. Tengo ahí especial, creo que la habían marcado, la E0 JC, la típica del Rey y tal. Pero las demás QSLs, pues la verdad no mucho. Y en cuanto a trofeos y eso, bueno, tengo algunos cuantos. Algunos cuantos trofeos allí en la estantería, como certificados de estos de papel, pues los típicos, los en papel, los del CQ Whisky, el WPX, ARRL, y después trofeos físicos, pues tengo alguno de CQ y tengo después pues algunos de las frecuencias altas, de por allí concursos de estos de el Lucus Augusti, la tacita de plata, el no sé qué, los que da URE, el TT-Lock, el TT-Lock Master, bueno, todas esas cosas. Pero no es que sea así muy de trofeos, yo los agradezco, allí están en la estantería. Pero bueno, es más que nada, pues como decía antes, un poco el reto tecnológico más que y operativo también. Más que los trofeos y eso.
Bueno, a estas alturas de las entrevistas suelo preguntar a los compañeros si tienen alguna anécdota, pero no sé si vas a tener alguna mejor que la de los bichitos por el coaxial. Desde luego, si tienes alguna otra anécdota que quieres comentarnos.
No, bueno, la de los bichitos, esa es cierta, esto me lo habían dicho y claro, no, esa no se me olvida. Y después otras anécdotas. Hombre, por ejemplo, una vez dije, voy a hacer una antena de madera. Y todos, wow, wow, antena de madera y tal, igual. Y dije, sí, voy a hacer una antena de madera y va a funcionar. Y además, mira, la voy a hacer para la banda de 23 centímetros, para 1293. Tú estás loco, eso no funciona, de madera y tú, y ya verás. Y mira, y voy a hacer hasta rebote lunar con ella. Tú estás loco, esto, otro. Y yo la hice. Hice una antena de tipo bocina con paneles de madera, de este como llaman, contrachapado de madera. Compré cuatro paneles de contrachapado, los corté, eso está allí en la página en internet, los corté así en forma de, como piramidal, digámoslo así, más o menos, e hice una bocina de madera. ¿Cuál es el truco? El truco es de madera, el truco es que por dentro le pegué papel de aluminio de cocina. Cogí pegamento y un rollo de papel de aluminio de la cocina, le di pegamento y la forré por dentro de papel de aluminio. Y no, bueno, le hice un soporte y le puse allí una, lo que es el iluminador allí atrás y tal. Y funcionó, claro, funcionó. Hice rebote lunar en 1200 con una antena de madera. Y claro, y todos al principio, eso no funciona, eso tal. Claro, hombre, tenía truco, ¿no? Porque, bueno, iba forrada de aluminio. Pero, bueno, creo que debe ser la única en el mundo que no he visto otra, que nadie, no he visto a nadie que haya hecho una antena así de este estilo de madera. La han hecho de un aislante que venden para las paredes, que es como una espuma, una especie de poliestireno, ese que lleva por una cara, lleva también una cosa plateada, una capa de algo, un aluminio plateado, algo así. Sé que con eso sí que la han hecho también. Pero bueno, yo donde estaba pues no tenía esos materiales a la mano y sí tenía contrachapado paneles de madera y la hice de madera y funcionó. Bueno, son anécdotas para contar esto para los nietos, ¿no?
A lo mejor, mira, estás dando una idea de negocio a alguien. Construir un envoltorio de madera bonito de adorno, por dentro de la antena medio escondida, no sé qué tal. ¿Y qué es eso que te has dejado? No lo ves, mira, es un adorno, es una figura de un pájaro, de un no sé qué, y ahí está, de vez en cuando gira y tal, y luego está la antena ahí escondida para transmitir. ¿Qué sabe?
Yo lo que
aténtalo por si acaso.
Con esa antena de madera era para el tema de expediciones. Por ejemplo, si alguien va a un sitio remoto, ahí a África o a cualquier sitio, y tienes que ir cargando con una antena para esas bandas, pues a lo mejor es complicado llevar la antena. Una parábola, pues ya no te digo, es complicado. Y las Yagis, pues no rinden. Pero paneles de esos de madera, en todas partes hay. Aunque vayas a África, van a tener paneles de madera. E incluso rollos de aluminio de cocina. Entonces, bueno, pues puedes llegar allí una semanita antes y te preparas allí tus paneles, los cortas, le pegas allí el papel de aluminio. Solo tienes que llevarte el iluminador. Te llevas tu iluminador, que eso es más pequeño, te cabe en la maleta. Conjunto con la radio, el amplificador, todo eso, y entonces te preparas allí, aunque estés en un sitio remoto, allí con unos paneles de madera y un poco de aluminio, de papel de la cocina, te preparas allí tu bocina, le enchufas tu iluminador y haces allí, digamos que haces rebote lunar como un señor y sin andar transportando ahí parábolas ni cosas extrañas.
Sí, sí, pues puede ser. Desde luego que es una buena idea. Y pásame, aparte de la radio, ¿qué otras aficiones tienes?
Aparte de la radio, bueno, cuando empecé con la radio, al poco, yo no me acuerdo exactamente si fue al mismo tiempo, o fue la misma época, no te sé decir. Fue primero la radio, sí, primero la radio, pero poco después empecé también con el tema de los ordenadores. De aquella fue, había, mi primer ordenador había sido un Commodore BIC 20. Después tuve el 64, el 128, después ya empecé a trabajar. Mi primer trabajo que tuve en mi vida fue en la empresa Commodore. Tenía la oficina en Madrid, en la calle, me acuerdo, la calle Príncipe Pío. Y vi un anuncio en el periódico, de aquella aún no había internet. En el periódico ponía allí un anuncio, no sé si aún tengo el recorte por casa. Y mandé una carta, claro, yo no tenía experiencia de nada, pero dije, mira, a mí me gusta mucho esto y tengo los Commodores. De aquella estaba suscrito a dos revistas de Commodore extranjeras, una creo que era inglesa y otra de Estados Unidos o algo así. Entonces, bueno, estaba allí involucrándome en todo eso y, bueno, tuve la suerte que al final me cogieron y era para hacer demostraciones, para hacer cosas en el Corte Inglés. Yo trabajaba para Commodore, pero tenía allí un sitio en el Corte Inglés y tenía los ordenadores allí y me traían tarjetas de vídeo y me traían escáneres, me traían no sé qué, y yo pues hacía allí que aquello pareciera súper, súper chulo y que la gente los comprara. Y bueno, entonces con la informática pues es una cosa que también me gusta. No para trabajar en ello, aunque, bueno, siempre, ahora cualquier trabajo, pues lleva siempre su parte de informática, Pero bueno, es algo que me gusta, que siempre me gustó también, ahí enredar, sobre todo en lo que llamo yo enredar, ¿no? Me gusta mucho enredar, probar cosas, enchufar, desenchufar, probar esto, probar lo otro. Eso siempre me encantó. Aparte de todas estas cosas técnicas, pues bueno, también siempre me gustó andar en moto, me gustó un poco la mecánica, los coches también. Y bueno, he ido a ver carreras, rallies, tengo algún amigo piloto, sigo algunas cosas de estas, de temas de motor, pues me gustan, sigo en la tele el MotoGP, he ido a los circuitos a ver las carreras. Bueno, es algo que también siempre me ha gustado. Y bueno, y aparte de eso, pues no, muchas pequeñitas cosas, pero que no puedo decir que sean hobby, porque no es que sea hobby. Pero bueno, más cosas, siempre que sean interesantes, pues ahí estoy. Pero esas son las básicas.
Muy bien, pues interesantes todas ellas, obviamente. Bueno, pues una vez que hemos conocido a Máximo, podemos entrar en el motivo que le ha traído, como se ha adelantado ya al principio. Y bueno, como podéis sospechar, debido a la temática de todos estos episodios veraniegos, Máximo tiene su propio canal de YouTube, aparte de su página web. Tiene de momento casi 140 vídeos dedicados principalmente a la red de ficción. Y nada más entrar, tiene un lema que te deja impactado, que dice: el conocimiento, si no se comparte, se pierde. Y digo yo, qué bonito es este lema, Máximo. A mí me gustó cuando lo vi.
Bueno, el lema ese fue hace unos años, porque es que yo siempre he tenido un problema. Lo comentaba al principio de esta charla. El encontrar y el lograr que te compartan la información, los que saben que te lo compartan. Siempre he tenido ese problema, primero buscando la gente correcta que tenga la información, que tenga los conocimientos, y después pues cruzando los dedos de que sea gente de que le guste compartir y enseñar. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque lamentablemente me he encontrado a varios que, teniendo los conocimientos, teniendo la información, pues me han dicho: no, mira, perdona, pero esto es para mí, es mío, yo no lo comparto, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, y te quedas así, ¿no? Alguien que le gusta algo, que está aprendiendo, que una persona joven va a una persona mayor y le pregunta algo y que le den esa respuesta, y te quedas así cuadrado, con cara de tonto. Hombre. Entonces, siempre he luchado un poco contra eso. Y el lema viene un poco pues por ahí, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, un señor aquí, un alemán, tenía las antenas cúbicas más grandes del mundo. Creo, no sé si las diseñó él, pero se las fabricó un amigo, no sé qué, tal. Yo a ese señor, por ejemplo, yo le había preguntado: mire, y eso y tal, el diseño, por las partes, la cosa técnica, ¿no? El diseño, cómo lo hizo, esto, lo otro. Incluso si me compartía las medidas y tal, de sus antenas. Y fue lo que me respondió. Me dijo: no, mira, es que esto es mi diseño, es mío, yo no lo comparto y no sé qué, no sé cuánto. Este señor ya se murió, no hace muchos años, se murió. Bueno, pues eso, pues se lo ha llevado a la tumba. ¿De qué ha servido? Pues de nada. Él habrá tenido su momento brillante y todo eso se ha perdido. Entonces,
y las antenas a la chatarra.
Y las antenas a la chatarra, porque aún encima, no sé, tenía varias torres y por lo menos una cayó con un temporal. Entonces, pues claro, eso a mí me deja blanco, y en parte frustrado, porque... A ver, alguien que es como, no sé, como si Leonardo da Vinci o todo Einstein o toda esta gente, pues no publicara nada de lo que descubre. Dice: no, esto lo descubrí, me lo quedo yo, no voy a publicar nada. Dice: pero eso no sirve para nada, eso es tiempo perdido. A lo mejor él se lleva su momento de gloria, pero no, no, la civilización no podría avanzar si nadie comparte nada. Entonces, ese es el motivo de un poco del lema ese. El conocimiento que no se comparta, se pierde, se va para la tumba y no sirve de nada. Entonces, compartir las cosas. El que tenga algún conocimiento, el que tenga alguna cosa útil, alguna información, nunca negarla, y mucho menos al que pregunta, al que quiere aprender y decirle que no, es que esto es mío, no lo comparto. Como un niño con un helado, ¿no? Desde no, este helado es mío y no te doy. Pues así.
Además, entonces, dentro de este hobby que es tan colaborativo, que todos necesitan ayuda en algún momento, y el que te pide ayuda en el momento intenta siempre
menos
ayudar.
Menos mal que son pocos, sí, pero algunos hay. Entonces, pues eso. Afortunadamente, la mayoría pues son altruistas, colaboradores. Pero bueno, siempre hay alguno que no. Entonces, pues eso, ese recordatorio se lo puso ahí para ellos, para los que no.
¿Y cómo te surge la idea de crear un canal de YouTube dedicado a la radioafición?
Pues el canal de YouTube ahora mismo, si te digo la verdad, no me acuerdo cómo, por qué lo hice. Pero bueno, como siempre, por probar, por cacharrear, fue algo nuevo. Al principio no les presto mucha atención, dije, eso no sirve para nada y tal. Y después con el tiempo dije, pues puedo hacer ahí una cosa que grabé en vídeo y si la pongo ahí, pues le sirve para los demás. Y por ejemplo, uno de los primeros vídeos que había hecho precisamente con mi amigo Manuel, a un OTA ahora, pues había sido en las famosas Torres de Arneiro. Eran las torres esas alemanas que había ahí en Lugo, eran tres torres de 100 y pico metros de altura, estaban abandonadas y nosotros fuimos allí, bueno, las hemos usado varias veces para hacer concursos de radio y habíamos subido a ellas, y una de las veces subimos con una cámara de vídeo, esta con cinta, aún no era digital ni nada, esta con cinta, y subimos grabando y tal, que nos la habían prestado, la había traído Manuel. Y bueno, y teníamos esa grabación y dije, si lo subo la subo a YouTube y bueno, y queda ahí para la posteridad. Después, con los años, las torres se cayeron, aquello se perdió todo, ya no hay nada, pero mira, ahí está el vídeo en YouTube para que los que no lo hayan podido ver cuando estaban allí, pues que lo vean por lo menos ahí en el vídeo. Y así fue el comienzo. Tengo que decir que al principio pues no le presté mucha atención, o sea, había creado un canal, había subido uno o dos vídeos y poco más, y ahí había quedado. No hace mucho, no sé, en años no sé cuánto sería, pero bueno, vi que empezó esto de los youtubers, del no sé qué, que hasta que esto de que YouTube pagaba, un montón de actividad alrededor de eso. Entonces dije, hombre, pues si ahora resulta que YouTube es así de importante y hay tanta gente ahí viendo y tal, pues se puedo intentar mejorarlo un poco, potenciarlo y tal. Y me vi ahí unos manuales de YouTube y vi ahí varias cosas. Y bueno, y ahí empecé haciendo los vídeos, catalogándolos en distintos grupos, dependiendo de la temática y de lo que fuera, poniéndole un logo, una carátula también. Adecentándolo todo con el objetivo de empezar a subir vídeos interesantes. Mi objetivo era llegar a los 1,000 suscriptores, porque es cuando ahí Google te activa todas las funciones extra, digámoslo así. Antes de 1,000 suscriptores es simplemente un canal sencillo, y a partir de 1,000 ya tienes todas las funcionalidades extra disponibles. Y entonces, pues ahí fue poco a poco subiendo los suscriptores desde el principio, que tenía menos de 100, pues empezó a subir a 100 y pico, 200, no sé qué, 500, hasta que llegó un día a los 1,000, no hace muchos años. Y entonces ahí pues un poco me relajé, dije, ya llegué a los 1,000, ya me activaron aquello y tal y cual. Y bueno, y ahí ya seguí, pero otro ritmo, ¿no? Ya otro ritmo. Porque hay dos maneras de tratar los canales de YouTube. Una es subir cosas cuando tienes algo que compartir, que es lo que yo hago, ¿no? Cuando tengo algo que compartir, pues lo comparto, y cuando no tengo nada, pues no lo comparto. Y después hay las otras personas que digamos que un poco que viven para YouTube y tienen que subir un canal todas las semanas, todos los jueves o todos los viernes o todos los no sé qué. Hay un día a la semana que suben un canal sí o sí, un vídeo, y sí o sí, y esto y lo otro. Y yo no, porque por una sencilla razón. Yo una semana puedo tener un vídeo interesante, pero a lo mejor la semana siguiente yo puedo, puede ser que no tenga nada interesante, pues porque no he hecho nada interesante. Entonces me va a forzar a subir un vídeo para hacer hueco ahí, para cumplir, como dije que toda la semana subía un vídeo, pues tengo que subir un vídeo. Y aunque sea, empiezan a subir tonterías, cosas que no van ni vienen. Y yo no quiero entrar en esa dinámica. Entonces yo simplemente subo algo pues cuando tengo algo que compartir. Algo interesante, algo que compartir, lo subo. Que no tengo nada, pues no lo subo. Y me quedo tan tranquilo. Para mí funciona así, no es de la otra manera. O sea, respeto la otra manera, pero yo me quedo en de esta otra forma.
¿Y te lleva mucho tiempo de preparar los vídeos que subes? ¿O?
Bueno, pues como todos, me imagino. Al principio lo subía tal cual. Y después, poco a poco, pues he descubierto, me han enseñado a programas de editar y esto. Entonces, pues intento ponerle una portada, le recorto las partes que sobran, se las recorto, lo otro se lo pongo ahí, algún texto que necesite ponerlo encima del vídeo para explicar alguna cosa o algo que se me olvidó, cualquier historia de estas. Y después simplemente ya lo saco del programa, le miro los niveles de audio, que esté así a un buen nivel. Le suelo poner ahí un compresor de estos y un no sé qué para que el audio salga así mejor. Y nada, y cuando ya lo tengo así, MP4, no sé qué, la calidad y todo esto, pues entonces ya lo subo a YouTube. Normalmente uso los programas directos, muy pocos he hecho. Uso el OBS, como la mayoría de las personas. Y después para editar, desde siempre, mi amigo José Alberto, un Oscar Sierra, que se dedica a eso, es profesional de eso. Ellos usan el Pro Tools, pero bueno. A mí me enseñaron que aquella era Sony Vegas. Ahora ya no es Sony, ahora es, no me acuerdo qué es. Uh-huh. Y uso el Vegas, para mí me es suficiente. Sé que hay otros ahora el de Adobe no sé qué y los otros, pero yo no. Para mí prima más el contenido que no el continente. Como te he dicho antes, yo no me dedico a hacer vídeos vistosos y que llamen la atención, no. Mi atención se llama con el contenido, con lo que estás contando. Si estás contando algo interesante, pues es interesante. Tenga colorines, efectos o no efectos, es interesante lo que lleva. Esa es mi forma de hacer las cosas.
Sí, además, en cuanto a los programas de edición de vídeos, al final son todos parecidos. Funcionan todos muy parecidos. Usas uno u otro, pues porque estás acostumbrado a ese, y ese que sabes manejar un poco más, y punto. Y luego ya. Con ese te sobre, te basta, como suele decir. Una vez que ya empiezas con uno, lo conoces, ¿para qué cambiar? Y efectivamente, lo importante, estoy de acuerdo contigo, siempre es el contenido, el qué es lo que cuentas en el vídeo. ¿Cómo eliges los temas? ¿Tienes algún criterio de selección de voy a tratar estos temas o quiero hablar de esto o te van surgiendo?
Va surgiendo. No tengo así ningún, no sigo ningún guión ni nada de nada. Yo simplemente comparto lo que estoy haciendo en ese momento. Un día pues surgió la necesidad de una antena, no sé qué, para tal cosa. Y entonces yo aprovecho y digo, bueno, pues ya que voy a hacer esa antena para esa cosa, bueno, pues entonces lo documento con vídeo, o con una página web, o con ambas cosas, lo que sea, y lo subo. y ahí está. Hay algunas que solo son en vídeo en YouTube, hay algunas que solo son en página web, y hay algunas que están en que combinan ambas cosas, dependiendo, por ejemplo, si hay que usar fórmulas y mucha foto y mucha tal, bueno, pues a lo mejor es mejor una página web, porque puedes allí poner todo el texto, las fórmulas, los dibujitos, los esquemas y tal. En YouTube, pues poner esquemas y no sirve de mucho. En cambio, el resultado sí se puede poner en YouTube. Ah, mira, pues sí, lo hice así. Pues pongo allí, combino varias fotos, varias cosas, varios textos y después pongo el resultado final y bueno, y queda bien. Y entonces después lo que hago normalmente, claro, añado el vídeo en la página web también porque es de del mismo tema.
Está relacionado.
Y tengo que añadir que, bueno, eso ha sido así hasta hace poco. Todo lo que yo iba haciendo, pues y sigo haciéndolo. Con la excepción reciente, esto es de hace meses atrás, que bueno, que un amigo, Carlo, ahora no me acuerdo el indicativo, Kilo J4 Eco Golf Uniform creo que es, bueno, Carlo me propuso, él es un ingeniero de radio con muchos años de experiencia, él es consultor. Entonces ha trabajado, conoce montones de países, ha hecho instalaciones, diseñado instalaciones profesionales, todas, emisoras de FM, de televisión, de vía satélite, yo qué sé, de montón de cosas. Pero él le gusta compartir, le gusta todo esto, pero él no tiene ni tiempo, ni ganas, ni de páginas web, ni de vídeos de YouTube, ni de nada, de nada. Pero sí que le gusta compartir. Y entonces me propuso, me dijo, mira, ¿qué te parece si yo te preparo el material y tú lo subes a tu canal? Y dije, bueno, pues yo no, claro, yo no tengo problema, estupendo. Y entonces hacemos esa colaboración. Él encanta compartir conocimiento, pero no le gusta andar con canales ni con nada. Entonces, pues nos unimos los dos y colaboramos los dos y los dos salimos ganando, digámoslo así. Él comparte el material. Es súper interesante, además toca temas complicados, pero de la manera más sencilla. Y yo pues lo subo a mi canal. Han tenido muchísimo éxito esos vídeos, ahora ya hay como dos colecciones de ellos, que ya no sé cuántos vídeos son en total, deben ser como 12 o 15 o no sé cuántos vídeos hay. Y muy buenas comentarios, muy buenas críticas, todo el mundo les ha encantado, porque además son temas técnicos, como he dicho, explicados de manera muy sencilla, pero sí, que todo el mundo lo entiende, todo el mundo puede, aunque no tengas conocimientos, pues puede estar. Y aún encima, esos temas técnicos no suelen estar. Incluso en los libros, los tocan así muy por encima o no los tocan, no lo explican bien. Entonces, él sí lo ha tocado todos esos temas y ha sido un éxito. Entonces, pues, esos dos tipos de vídeos hay ahora mismo en mi canal. Hay alguno más, ahí hay alguno de broma y no sé qué que no son incluso míos, que me los pasaron y los subí allí, pero bueno, esos son no llegan ni a 5. Todos los demás son sobre todo de antenas, de radios, de SDR, de audio en la radio, audio de este que le llaman ESSB o alta fidelidad en la radio. De eso también es un tema que me gusta mucho, también tengo ahí unos cuantos. Todo ese tipo de cosas.
¿Tienes algún tema favorito de todos los que haces, que son las antenas, que desde el principio estamos hablando que te ha gustado o te gusta más?
Sí, otro tipo de vídeos. Las antenas, como he dicho, es el tema siempre que más me gusta y es el que más toco. Tengo que decir que no siempre es el que más gusta. Porque, bueno, yo entiendo que hay mucha gente en la radio que a lo mejor no es muy técnica Entonces, si le vas con cosas así muy técnicas, pues a lo mejor no le gusta mucho. Y a lo mejor hay otros vídeos, pues que, bueno, por ejemplo, ese que dije antes, las Torres de Arneiro, pues simplemente es allí dos amigos andi subiendo una torre. Pero bueno, pues en cambio ese pues ha tenido un montón de visualizaciones. También es de los que más tiempo lleva. Pero bueno, cosas así, muchas veces te sorprenden y dicen, pero si este vídeo no tiene nada, es una tontería. Pero bueno, se vuelve un poco viral todo el mundo lo ve.
Nos comentaste que habías llegado a los 1,000 suscriptores hace unos años. ¿Cuántos suscriptores tienes en el canal y más o menos qué audiencia sueles tener?
Ahora mismo no te sé exactamente, pero sé que son 3,000... Más de 3,500, aún no llega ni a 4,000 la última vez que lo vi. Pero ya te he dicho que desde que llegué a los 1,000 ya no he prestado más atención al número de suscriptores. Me he fijado algún día por curiosidad los canales en español de radioafición que más suscriptores tienen en todo el mundo. Y vi que había dos o tres, creo que un par de ellos son españoles y otros dos más son de, no me acuerdo si uno es de Argentina y el otro es de Chile, puede ser, o algo así. Pero andaban por ahí por los 12,000, 13,000, 15,000, poco más. No sé si el que más, no sé, creo que a lo mejor llegaría a los 20,000. Claro, eso comparado con otros canales. Pone ahí cualquier niño o niña haciendo ahí piruetas, tonterías y tiene 1,000,000 de suscriptores y dices, arre carajo, pero esta gente que estamos ahí, están ahí matándose, subiendo cosas interesantes, cosas técnicas y tal, y no se llega ni a los 10,000 ni a los 20,000 suscriptores. En cambio te pones a hacer ahí, a dar vueltas en un pie o a bailar ahí del revés y llegas al 1,000,000. Entonces, pues bueno. Yo no le presto mucho, no le doy mucha importancia porque sé que estoy haciendo lo que mejor puedo hacer, compartiendo lo que puedo compartir, y el que quiera suscribirse y el que quiera ver el vídeo, pues estupendo, y el que no, pues también. No vivo de ello.
¿Y hay algún tema que te hubiera gustado tratar, pero has evitado para no entrar en polémicas o no se trata de esa circunstancia?
No, polémicas. En las partes técnicas no hay polémicas, porque cómo se hace una antena o esto o lo otro, pues no hay mucha discusión posible.
Bueno, siempre hay quien dice que mi antena funciona mejor que la tuya.
Pero no, bueno, no suelo... Si yo encuentro algo, por ejemplo, si tengo dos antenas y pongo una al lado de otra, la comparo y cosas así, sí. Ahora, en plan, a lo mejor responder a otro o entrar ahí en cosas de esas, pues no soy mucho de ello. A no ser que sea una cosa que me venga así muy personal o que yo vea muy clara, que vea que, mira, es que está equivocado, es que está fatal y esto se lo vuelve... Entonces digo, a ver, le voy a decir, lo voy a explicar, lo que sea. Pero no suelo entrar en esos temas. Sí he visto gente, por ejemplo, he visto alguna otra gente que, bueno, voy a suponer que es casualidad o que ha sido de, ¿cómo se dice? A ver si me sale la palabra. Cuando ves algo y te hace pensar en eso, pues he visto algunos que al yo haber publicado un vídeo sobre un tema, al poco tiempo ellos sacan otro vídeo pues similar al que yo he sacado, ¿no? Entonces dije, pues mira, pues me da para presa. Dije, ¿habrá sido casualidad?
De inspiración.
Eso, inspiración, no me salía la palabra. ¿Habrá sido casualidad o habrá sido inspiración? Y no lo sé, porque no fui allí a preguntarle, oye, ¿y eso? pero bueno, aún así me alegra, ¿no?, que sirva de inspiración a otros.
¿Y qué tema te gustaría haber tratado pero todavía no has tenido tiempo? ¿Te gustaría afrontar en algún vídeo pero no has podido todavía realizar?
Sí, hay cosas pendientes, pero ¿qué ocurre? que yo para hacer el vídeo o para hacer una página web, hacer lo que sea, para compartir algo, primero yo tengo que tenerlo claro. Tengo que aprenderlo bien, ver cómo funciona, enterarme todo bien, bien. Después, cuando yo ya tengo todo claro, es cuando puedo compartirlo. Lo que no puedo hacer es compartir algo cuando yo aún no lo sé. Ay, mira, creo que esto me parece que es así, pero ay, a lo mejor estoy con la mitad de las cosas que digo, a lo mejor están mal, y la otra mitad no las puedo decir porque no las sé. Entonces tengo cosas ahí en la cabeza, pero digamos que aún están verdes, aún no las tengo listas. Entonces, cuando el momento que yo lo tenga todo listo, bueno, después simplemente será buscar el tiempo, ¿no? El momento adecuado, el material, si hace falta fotos, vídeos, lo que sea. Y cuando tenga ya todo eso, entonces sí puedo explicar. Mira, ahora puedo explicarlo porque ahora yo ya lo sé. Porque una de las funciones, te lo voy a contar, parece mentira, pero una de las funciones de la página web y el canal de YouTube también, es que me sirven también para recordar. Porque es que son muchas cosas. A veces a mí, por lo menos, la memoria a veces ya falla. Entonces, es como un libro de consulta, ¿no? Uno tiene allí una biblioteca con sus libros y cuando necesitas algo, ¡ay, tengo un libro que habla de eso! Y vas allí al libro y lo coges. Bueno, pues la página de internet y el canal de YouTube a mí me funcionan de esa manera también. Hay temas así, a lo mejor un poco técnicos, muy tal, muy cual, y yo en ese momento me empapo de todo eso, lo aprendo, sé cómo es. Entonces lo vuelco todo ahí, vuelco todo en la página o en el canal o en lo que sea. Y después pasan los años, yo aquello ya no seguí con aquello o lo que fuera. Y después llega alguien y me dice, oye, mira, ¿y te gusta? Y dije, ah, espera un momento, ahora no me acuerdo, pero sé que lo tengo en la página web entonces, o en el canal de YouTube. Entonces voy allí, lo releo, lo miro y ah, sí, ahora ya me acuerdo, mira, esto es así, así, asado. Entonces me sirve de biblioteca a mí mismo.
Sí, sí. Creo que eso nos pasa a todos. Yo tengo muy poquito de vídeos en YouTube, pero les he consultado más de una vez yo mismo para acordarme cómo se hacía lo que explica en ese vídeo, porque, claro, lo haces una vez, lo explicas y luego dices, ¿y esto cómo era? Entonces, ahí lo tienes efectivamente de autorreferencia para poder seguir. Entonces, eso lo entiendo perfectamente. ¿Y qué te aporta a ti como reaficionado el hacer los vídeos, como decíamos al principio de esta parte, el compartir tu saber con los demás?
Pues satisfacción y el saber que a alguien le estoy ayudando. Saber que hay gente como yo, que viene detrás, bien porque es más joven o bien porque ha empezado más tarde, digámoslo así, y que va a necesitar esa información. Y entonces, si alguien igual que yo, cuando necesito algo, me gusta encontrar un sitio y encontrar la información que busco, bueno, pues lo mismo es para los demás. Entonces, si yo puedo hacer eso para los demás, pues estupendo. Entonces, lo que decía antes, yo vuelco ahí toda la información que yo tengo, que he conseguido, que a veces he tenido que masticar, y entonces cuando ya la tengo digerida y lo tengo todo, lo pongo ahí, y aunque a mí me sirve biblioteca, la biblioteca es pública, entonces los demás también pueden consultarla. Y ese es el premio, pues que haya gente que vaya allí a mi página, como muchas veces me lo han dicho, oye, Máximo, ¿qué página más buena tienes? He conseguido allí algo que buscaba y no lo tengo y no sé qué y tal, igual. Y dije, hombre, pues estupendo, pues para eso lo pongo ahí, precisamente para eso. Ahí puedo meter una anécdota que ahora me acabo de acordar de ella. Antes lo hacía más, ahora ya no lo hago mucho, pero cuando tenía un equipo de radio, un modelo determinado, pues hacía una página de ese modelo determinado y metí allí todo lo que yo iba consiguiendo, lo que son manuales, programitas, drivers, no sé qué, no sé cuánto, todo lo iba metiendo allí en aquella página, pues bueno, pues para los usuarios de ese modelo, pues que tengan allí un sitio donde tienen todas esas cosas, enlaces a otras páginas, todo eso. La anécdota es del Yaesu FT1000, el FT1000 Delta, el primer FT1000. Yo tuve uno. Y ese, la última versión esa del firmware iba en una memoria EEPROM, si mal no recuerdo, la V6, pero había otros que eran V4, V5, no sé qué, y esos otros, pues no funcionaba bien el tema de la conexión CAT serie para llevar al ordenador. No funcionaba. En el V6 funcionaba bien, funcionaba perfecto. ¿Y qué pasa? Pues que hay gente que lo tenía anticuado. Y entonces, en aquel momento, pues bueno, pues yo logré la versión, conseguir, a base de mirar por un lado y por otro, que no fue fácil, pero conseguí el archivito para grabar la memoria EEPROM con el V6. Y cogí y la guardé allí en la página. Han pasado los años, ese equipo ya, bueno, ya eso ya es una reliquia. Bueno, pues aún de vez en cuando, aún ahí atrás, un colega me escribió y me dijo, mira, es que tengo un FT1000 de esos, V5 creo que era, lo quería pasar a V6, he buscado y buscado y buscado por internet y te puedo confirmar que tu página es la única en internet que tiene el archivito del V6 y confirmarte que me lo he bajado, lo he metido en la memoria, se lo he puesto y funciona perfectamente. Muchísimas gracias. Y dije, ah, carajo, pues mira, pues una cosa tonta, tan sencilla como eso, y bueno, pues mira, pues hay gente que le he salvado la vida, digámoslo de otra manera, pues porque soy, al parecer, el único sitio en internet que tenía el archivito ese. Pues bueno, pues cosas así.
Pues mira, estupendo, además, desde luego que ese tipo de cosas siempre produce satisfacción. Es decir, mira, he ayudado a alguien que, si no llegase por mí, no lo hubiese podido actualizar, porque, claro, equipos tan antiguos, pues ya, quien lo tuviese en su día lo ha quitado. Y está bien, muchas veces decimos, bueno, vamos a actualizar, este contenido ya es antiguo, esto ya no lo ponemos, esto ya lo quitamos. Y al mantener esas cosas antiguas, siempre puede haber alguien a quien le pueda ayudar. Para ir terminando, ¿qué le aconsejarías a alguien que esté pensando en comenzar a difundir la radioficción con un nuevo canal de YouTube, un nuevo podcast, una nueva publicación, una página web? ¿Cómo le indicarías que debería hacerlo?
Lo que puedo comentar, varios han dado cuenta también de esto, no sé la razón, pero en España cuesta mucho que la gente comparta las cosas. No porque no quiera. O sea, tú le preguntas y te lo comparte. Pero que salga de la persona, el publicar y tal, cuesta muchísimo. La gente piensa que, bueno, que es que si compartas, que es que te vas de listo, o es que es para presumir, o es que es no sé qué, o es que no sé cuántos, mucho remordimiento y mucha historia. Y yo veo en otros países, claro, ¿no?, que allí hay un montón de gente allí escribiendo, un montón de gente publicando, un montón de tal. Y yo miro para nuestro país y digo, y aquí hay gente que sabe muchas cosas, pero nadie escribe nada. Libros de radio. ¿Cuántos libros? Los dedos de una mano me sobran para contar los libros de radio escritos por radioaficionados, y en otros países, bueno, ya sobran las estanterías, no alcanzan las estanterías, quiero decir. Lo mismo en las revistas, hay otros sitios que allí todo el mundo escribe, y en la nuestra pues es muy difícil que la gente escriba. No sé por qué, no desconozco la razón, pero yo animaría a todo el mundo. Ahora últimamente, bueno, por fin van ahí, quizá por el tema este de que si los TikToks, que si los vídeos cortos, que si el no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, pues hay personas ahí que, bueno, que ahí van haciendo alguna cosa, pero aún así está muy, muy por debajo de otros lugares. Entonces, pues yo animaría simplemente a, bueno, lo que puedo animar es hacer lo que yo hago, porque no puedo animar a hacer otra cosa. Pero si alguien hace algo, si alguien hace una antena, si alguien hace un cable, si alguien hace lo que sea, que lo publique. Que lo publique porque en la misma situación que está él, hay más personas. Aunque dice, no, es un cable. Bueno, pues es una tontería. Mira, por ejemplo, yo ayer hice un cable de Ethernet, de estos para los ordenadores. Bueno, pues un simple cable de Ethernet. Bueno, pues resulta que hay ahí como como tres formas por lo menos de hacer el cable ese de Ethernet. Lo puedes hacer cruzado, que ahora ya casi no se usan, lo puedes hacer directo, que es lo que normalmente hay, y dentro de los directos, pues hay dos formas de poner los hilos. Tiene un nombre, el T568A y el T568B, o algo así. Bueno, pues es una tontería. Es una tontería, porque el cable, todo el mundo tiene cables de esos de Ethernet, de esos que vienen con el router casi. Bueno, pues, pero si tienes que hacerlo tú, dices, ah, pues tengo que hacerlo, a lo mejor la gente ya lo compra hecho, pero lo puedes hacer tú. Compras el cable porque es a medida, porque lo metes por un tubo, esto, lo otro, y le pones los conectores. Bueno, pues ahí, fíjate, hay tres maneras de poner los conectores. Es una tontería, pero hay vídeos en internet, pero todos en, casi todos en inglés o extranjeros o lo que sea. Bueno, pues mira, digo esto porque ayer me pasó y es algo que se me ocurre, pero son cosas sencillas, no tiene por qué ser, para escribir un artículo no tiene por qué ser de tecnología cuántica, puede ser de un simple cable, un simple portafusibles, un simple cualquier cosa que hagas en casa. Bueno, pues la haces tú, aprendes, ves las opciones que hay, pues eso ya es suficiente para hacer un artículo. Un artículo, quiero decir, un vídeo corto, un vídeo largo, o escribirlo en la revista de URE, o en la revista que sea, o una página web, en cualquier sitio. Pero ya te da material, ya te da motivo para publicarlo, y el colega que venga detrás al día siguiente que necesite hacer también el cable, bueno, pues mira, pues ya tiene allí la información, ya no tiene que andar investigando ahí, traduciendo del inglés, etcétera, etcétera. No, pues mira, esto es así, así, asado, ya está, listo. Así que ánimo, lo único que puedo decir es ánimo, toda la información es bienvenida y una vez que hagas el primero, pues los demás ya van saliendo después más fácil. A ver si logramos entre todos poco a poco que España y el español pues también haya más material, ¿no?, publicado.
Aunque sea para enseñarnos a soldar un PL, que parece que lo damos todo por hecho, pero no es tan sencillo a lo mejor para algunos como pueda parecer. Incluso algunos tienen sus trucos o sus formas de hacer, y simplemente a lo mejor un vídeo de ver cómo se solda un PL, que es algo que puedes decir, soldar un PL es una tontería, pero a lo mejor hacerlo bien no es tan fácil.
Un PL, ¿no?
Por pero hecho que lo estamos haciendo bien y resulta que no.
De los de compresión sí que hice vídeos, porque bueno, normalmente lo que dices tú, casi todo el mundo va con el PL, pero bueno, hay otros PLs que no son de soldar, que son de, se llama de compresión.
De crimpar.
Y bueno, son un poquito, no de crimpar, son de compresión. Ah. Y no, son un poquito más caros, pero son mucho mejores, más robustos, etcétera. Entonces, pues bueno, pues a raíz de eso, pues también hice unos vídeos ahí, que por cierto, alguno no me salió muy bien, tengo que reconocer. Alguno, siempre hay de esos que te salen ahí, qué vídeo más malo, no sé qué. Y dije, bueno, oye, hazlo tú mejor, yo te animo, me salió así, bueno, ya lo intentaré hacer mejor, pero bueno, el caso es que eso, había los conectores esos que la gente mucha no los conoce, y dije, bueno, pues mira, vamos a presentárselos ahí a los que no lo conozcan, a distintas calidades, distintas tal, allí mira, y allí soldé uno, soldé el otro, aquí veis uno, aquí veis el otro, quedan bien, estos de los italianos, el Messi Paoloni, hay unos de los Evo no sé qué, que son los más de mayor calidad y esto, y allí hice un vídeo con esa tontería, con unos conectores PL, pero bueno, es eso, sí, lo que tú has dicho.
Sí, sí, porque es que ninguna cosa es tontería cuando se comparte el saber, efectivamente ninguna es tontería, porque siempre habrá alguien que puede ser un recién llegado o puede ser siendo experimentado, que a lo mejor toda la vida lo ha hecho de una forma y de repente se da cuenta que toda la vida lo lleva haciendo mal. O que hay una forma más fácil, simplemente no es que lo esté haciendo mal, sino que puede haber una forma más fácil de hacerlo. Bueno, Máximo, no sé si nos queda algo en el tintero o algo más que quieras comentar.
No, bueno, a la gente, pues, si han aguantado hasta aquí, darle las gracias, esperar que les haya sido interesante mis comentarios, animarlos a que se informen, a que consuman información, que se animen a publicar información. Y nada, que para todos, como siempre, estoy disponible. Hay mucha gente que de todo el mundo, Sudamérica, España y después incluso en otros idiomas me escriben. A veces me escriben directamente en italiano, en portugués, en inglés, y yo tengo que andar con el traductor preguntando cosas. Yo ahí estoy disponible en mi página web, ecoalfa1deltadeltaoscar.es. Mi email, el correo electrónico, es a1ddo@hotmail.com. Ese Hotmail es de cuando era Hotmail, antes de lo comprar a Microsoft. Y el canal de YouTube es, no me acuerdo cómo es youtube.com/EA1DDO, creo que es, o algo así. Pero uno, sí, bueno, uno pone EA1DDO allí y enseguida le sale.
Dejaré referencia a tu página web y tu canal de YouTube en las notas del episodio, para que nos escuche y pueda acceder fácilmente a ambos.
Cualquiera que, como siempre, me escriben y siempre a todos les respondo. Y ahí seguiré mientras habite este planeta.
Pues que sepa muchos años eso, Máximo.
Y muchas gracias a ti, Luis Alfonso, por dejarme este espacio, compartir y colaborar aquí en tu canal.
Gracias a ti por venir a acompañarnos este ratito en verano con estos calores. La charla, como me gusta llamarlo, charlas veraniegas, para aprender y compartir radioafición. Pues muchas gracias, Máximo, por venir desde BQTH y nos escuchamos por las bandas. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos, os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Qualfa1CR Mike Papa y los subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber, para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Bueno, pues comenzamos la Gaceta para informaros brevemente de los concursos que hay en este fin de semana, porque el siguiente 22-23 de agosto no tenemos ningún concurso, por lo menos que yo me haya dado cuenta. Este fin de semana, 15-16 de agosto, tenemos el Sierra Alfa Radio Tango Golf Worldwide RTTI Contest, que se divide en tres periodos, entre las 0 y las 8 UTC del sábado, entre las 16 y 24 UTC del sábado, entre las 8 y 16 UTC del domingo. En 80, 40, 20, 15 y 10 metros, un concurso para la modalidad de RTTI, una modalidad muy interesante que con la llegada de nuevas modalidades como FT8 y demás, está un poco olvidada. Pero bueno, todavía hay bastantes concursos de esta modalidad para todos los amantes de la misma. También este fin de semana, el 15 y 16 de agosto, es el fin de semana internacional de faros y buques baliza. En este caso no se trata de un concurso como tal. Entre las 0 UTC del sábado 15 y las 24 UTC del domingo 16, es decir, durante las 48 horas del fin de semana, al ser el fin de semana internacional de los faros, habrá bastantes estaciones que estén en faros. No es un concurso como tal, puesto que no tiene ningún premio, simplemente una oportunidad para contactar con estaciones presentes en faros y por la que no hay que enviar ninguna lista ni nada similar. El propósito es simplemente el promover el conocimiento público para que se pueda conocer la importancia de los faros y la importancia y necesidad de la conservación y restauración de los mismos. Además de, obviamente, promover la radioafición. Es algo interesante, todos los aficionados, el faro al fin y al cabo es otro medio de comunicación, igual que la radio. Y unir las dos facetas, pues es algo que siempre es bonito. Recuerdo hace muchos años el diploma Faros de España, que no sé si sigue en vigor, pero era emocionante y era bonito contactar con los distintos faros. Y como os digo, el siguiente fin de semana no tengo yo reconocido ningún concurso, con lo cual, pues, poco más que comentar. Espero que os haya gustado el episodio, que estéis pasando un buen verano y nos escuchamos la semana que viene, 73. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde mikuth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde mikuth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, el cual fue uno Charlie Mike Papa. 73.